Buenos días, señorías, señoras y señores diputados. Vamos a comenzar esta comisión, en este caso con la comparecencia de la consejera de Educación, Cultura y Deporte. Pero antes me gustaría pedirle a los grupos si existen sustituciones en esta comisión. Empezando por el grupo mixto, que no. La sesión se está Homera.
Melody Mendoza sustituye a Casimiro Curbelo.
Vale. Unidos Podemos. Vale. Ok. Se suma, sí. ¿El Grupo Popular no tiene sustituciones? ¿El Grupo Nacionalista? Y Rosa Dávila, vale. ¿Y el Grupo Parlamentario Socialista?
Pino, Ana González y Omar. Sustituyen a Manolo y a Nira y a Naira, alemán.
Y a Naira, vale. Naira, a Nira y a Manolo. Bien. Bueno, pues como saben, y vuelvo a repetir, en todas las comisiones lo hago, el tiempo que se ha estipulado son 20 minutos, perdón, para el Gobierno, 10 minutos para cada grupo parlamentario de menor a mayor, y finalizará el Gobierno con 10 minutos. Así que, en primer lugar, dar la bienvenida a la consejera y a todo su equipo, a esta comisión, y por tiempo de 20 minutos para exponer los presupuestos de su consejería. Muchas gracias.
Buenos días, muchas gracias. 13 de noviembre me ha tocado el día de la fuga de San Diego para, yo que soy lagunera, para presentar este presupuesto de educación del año próximo. Como ven, no me puedo fugar a una cita tan importante, así que vamos a empezar. En primer lugar, lo que tenemos que decir es que nos encontramos con un presupuesto que representa un máximo histórico en los presupuestos de toda la historia de la comunidad canaria en educación. Vamos a sobrepasar la barrera de los 1.800 millones, lo tienen ahí ustedes expuesto, y en ese sentido vemos cómo el anterior mayor fue el del 2009 y por fin este año logramos estar por encima de ese presupuesto, aunque efectivamente este aumento de un 6,8% en inversión educativa nos acerca a la senda del famoso 5% que la Ley Canaria de Educación No Universitaria plantea, pero aún, y es lo primero que quiero decir, nos faltarían en torno a unos 80 millones para realmente poder llegar, y esperemos que así sea en el año 22, a ese objetivo. Así que la inversión educativa en Canarias alcanza con este presupuesto su máximo histórico. Creo que este es un dato muy, muy importante. Efectivamente, también hay un incremento en la consejería, que saben que ahora es de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. El incremento total es del 7%, pero aquí tenemos que contar la reestructuración, puesto que Cultura y Deportes no estaba con Educación y Universidades en el periodo anterior. Así que este es el principal asunto. Prioridades. El encargo político que tiene esta consejería es el de equipararnos con el resto de las comunidades autónomas en la escolarización de 0 a 3 años. Esta es una de las medidas fundamentales de lo que quiero llamar el giro social de la política educativa. Es también un giro social ligado a una política que es educativa, porque sobre todo ese periodo de los 2 o 3 años es muy importante para diagnosticar dificultades en el aprendizaje y en el desarrollo de los niños y las niñas, pero también es una política que tiene un gran alcance social y es también una política de igualdad, que va a hacer que la sociedad canaria sea una sociedad más igualitaria. La previsión que estamos manejando para acercarnos al 36%, que es la media nacional, es la creación de 6.023 plazas y esperamos, y lo presentaremos en breve, este plan para cumplir con este objetivo. Eso significa que esta partida se ha incrementado notablemente, más del 100%, y que tenemos esos 9 millones, más de 9 millones, para habilitar este giro social de la política educativa del Gobierno. En segundo lugar, quiero enfatizar lo que en términos técnicos es la promoción educativa, que prefiero llamar servicios de apoyo y atención a las familias. En este concepto se van casi 70 millones de euros, y puedo decir aquí también que la Consejería de Educación, en este caso, es el garante de la política de conciliación de esta comunidad autónoma. No sería posible la conciliación de la vida laboral escolar sin estos servicios de apoyo a las familias, los auxiliares educativos con respecto a los niños con necesidades especiales, que aviso que va a ser un capítulo que para el futuro va a haber que incrementar, porque si realmente apostamos por una escuela inclusiva, es fundamental dar apoyo a todo este alumnado que tiene necesidades muy, muy concretas y muy, muy específicas. Aquí hay un espectro educativo sociosanitario que tenemos también que abordar con nuevas herramientas políticas. Por supuesto, el transporte escolar, por supuesto, los comedores y desayunos escolares, donde estamos haciendo también un giro hacia la sostenibilidad, apoyando el programa de la Consejería de Agricultura, que se llama precisamente así, Ecocomedores, y también en la dotación de los libros de texto. Quiero hacer una reflexión importante en torno a estos servicios de atención y apoyo a la familia y la política fiscal. Necesitamos realmente fondos para sostener esta cuestión que da cohesión a nuestras sociedades y que es fundamental para el funcionamiento económico, para el desarrollo de la vida laboral de las familias y la demanda de las confederaciones de padres y madres es precisamente acentuar estos servicios en la fórmula de acogida temprana, de actividades complementarias o extraescolares, etcétera, etcétera. Será uno de los asuntos que esta consejería además trabajará con la FECAM. En tercer lugar, quiero presentarles, ya he hablado de ello, esto que hemos llamado el plan ASAS y que significa una reordenación de los fondos en lo que se refiere sobre todo a infraestructuras educativas. Es fundamental reorientar la política de infraestructuras hacia la sostenibilidad. Tenemos ahí un gran reto hacia lograr entornos educativos saludables, accesibles, seguros, sostenibles. Y para una mejor gestión de varios de estos asuntos, hemos decidido agrupar por partidas cuestiones que son de que generan gran alarma social, desde la retirada del fibrocemento hasta la sustitución de las aulas modulares, el techado de canchas, las instalaciones eléctricas seguras. La idea es en el techado de cancha incorporar la energía fotovoltaica para dirigirnos al autoconsumo. Y también, pues, todas las bolsas y una bolsa autonómica de reformas, ampliación y mejoras, del famoso RAM. Así que son bolsas presupuestarias para toda la comunidad autónoma y, como son asuntos urgentes, queremos que salgan por la vía de encargo para que sean gestionadas de la forma más eficaz y eficiente posible. En las siguientes diapositivas encontrarán ustedes los presupuestos para infraestructura por provincias y por islas. Los vamos pasando. La provincia de Las Palmas y luego la provincia de Tenerife. Saben que siempre los equilibrios son complicados, sobre todo porque las realidades sociodemográficas y educativas de nuestras islas son muy distintas. Y también a veces en una misma isla entre comarcas hay realmente muchas diferencias. Así que hemos extremado la sensibilidad con esta cuestión. Por lo tanto, sumando la inversión por islas con estas bolsas de presupuesto para cuestiones verdaderamente urgentes, tenemos una cifra de más de 42 millones de euros. Dado el cambio de perspectivas políticas que vivimos ayer, confiamos en que el asunto de las infraestructuras educativas sea completado por un nuevo PIEC y también por fondos europeos, con lo cual esperemos dar un salto cualitativo en la mejora de las infraestructuras educativas en Canarias y, sobre todo, reorientarlas al logro de la sostenibilidad. Pasamos y, como ya dije en la comparecencia anterior, en la Comisión de Educación, uno de los objetivos de esta consejería es lo que podemos llamar el relevo generacional. Un relevo generacional que va a implicar que en la legislatura salgan convocatorias de oposiciones con respecto a la tasa de reposición y que realmente dotemos de personal adecuadamente al sistema educativo, tanto universitario como no universitario. A este respecto, vamos a prestar una especial atención a la prevención de riesgos laborales, a la atención jurídica y psicológica a los docentes y el estudio de la reducción de la carga burocrática, también del profesorado, porque esto significará mejorar las condiciones profesionales. También tenemos el compromiso de estabilizar las plantillas. Ya saben ustedes que hemos sufrido un gran estrés con la medida de reducción horaria para el profesorado de secundario de 20 a 18 horas. Eso se ha saldado en un importante incremento de profesorado y lo que calculamos es en torno a unos 1.755 profesores más para el siguiente ejercicio, en el que además habrá oposiciones para enseñanza media. El siguiente asunto tiene que ver con distintos programas que son fundamentales. Por ejemplo, la prevención del acoso escolar. También, y este lo quiero resaltar muchísimo, la atención a la diversidad. De ahí, por ejemplo, queremos que salgan partida para la atención temprana. Los auxiliares de conversación. Sabemos que tenemos un enorme déficit en enseñanza de los idiomas y es fundamental. Y programas que fueron también aprobados por este Parlamento, como el de empatía hacia los animales. La formación del profesorado es un objetivo, al igual que la incorporación de las TICs en los entornos educativos. El compromiso, por lo tanto, es educar en valores de forma inclusiva, fomentando la igualdad y afrontando los retos del futuro. A este respecto, quiero hacer mención también de algo en lo que estamos trabajando, que es una racionalización y una reorganización del mapa de la formación profesional. Este va a ser uno de los asuntos en los que va a haber más cambios. Esperamos también una inyección económica por parte del Gobierno del Estado y también de fondos europeos, porque la nueva forma de trabajar tiene que ser en un diálogo constante con el tejido empresarial y en la incorporación desde la formación de los estudiantes a los distintos sectores económicos. Ya hemos trabajado, estamos trabajando, por ejemplo, con los puertos, con el clúster marítimo, y la formación profesional dual va a ser también fundamental a este respecto. Así que, bueno, las prioridades en educación creo que quedan claras y efectivamente lo que les presentamos es un presupuesto incompleto porque será muy importante esas partidas que nos vengan del Estado. Quiero, en este sentido, animar a todas las fuerzas políticas a desatascar la gobernabilidad del Estado para que precisamente esas partidas presupuestarias lleguen a Canarias y lleguen a su sector educativo. Con respecto a las universidades, básicamente hay un incremento del casi el 3% y una partida es especialmente señalable, la que tiene que ver con el fomento de la investigación, porque necesitamos que nuestras universidades sean punteras en investigación, por lo tanto, la formación, captación y retención del talento es lo que va a permitir la renovación generacional de las universidades canarias y este es un objetivo transversal de toda la consejería. Paso a los aspectos relacionados con cultura, primero, lo tienen ahí ya en esa imagen. Bueno, hay también una gran noticia que dar con respecto a el presupuesto en cultura. Fue un presupuesto que también ha sufrido los efectos de la crisis y que vamos recuperando. De hecho, hay un 16% de incremento, un incremento de casi 5 millones de euros para políticas culturales, que se distribuyen entre la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio, la Dirección General de Patrimonio Cultural y la Dirección General de Cultura. De hecho, hay también un cambio político importante, puesto que el combinar los objetivos educativos con los objetivos culturales es la estrategia fundamental, no solo de democratizar la cultura, de hacerla más accesible, sino también de que la cultura impulse la revolución educativa que necesitamos para mejorar nuestros indicadores. Otro de los aspectos importantes es que se reducen las partidas nominativas y se potencian los servicios públicos culturales. Y en ese sentido también vamos a potenciar, por ejemplo, dando cumplimiento a la ley de lectura y bibliotecas a estos servicios. Creo que hay que repensar completamente lo que son las bibliotecas en el siglo XXI en relación a la revolución digital, que sean focos de recursos, que lleven apareados grandes programas de fomento de la lectura. Y necesitamos esta sinergia virtuosa para también avanzar en objetivos educativos. Así que la ley de bibliotecas será uno de los asuntos fundamentales. Básicamente, quedan dos asuntos importantes en cultura. Reforzar los recursos específicos para no solo salvaguardar y proteger, sino también difundir el patrimonio cultural de Canarias. Aquí también vemos un notable incremento del presupuesto, cercano al 20%, y destinamos recursos, asimismo, a las políticas culturales activas. Van casi 18 millones de euros para estas políticas, por lo tanto, un 27% más que en 2019. El objetivo es que la cultura sea accesible, que prestemos atención a sus diferentes fases, sobre todo a la creación, mantener un diálogo con los diferentes sectores culturales y, sobre todo, atender a las disciplinas con mayor desequilibrio. Finalmente, veo que voy bien de tiempo incluso, porque realmente la consejería no lleva tantos ámbitos que estaba preocupada por no llegar al final. El presupuesto de deporte. Los deportes, también ligados a la educación, incrementan su partida, es un incremento del 8,28%, más de 11 millones de euros. Hemos destacado algunos programas que nos parecen muy, muy importantes, el deporte adaptado, la promoción de Canarias a través del deporte, la internacionalización, pero quiero destacar específicamente la promoción de los hábitos saludables y también la cuestión de la promoción del deporte femenino, porque todavía en ese terreno queda muchísimo, muchísimo por hacer. Este compromiso por la igualdad, como ven ustedes, es un compromiso que atraviesa este giro social de la política educativa en estos presupuestos para el año 2020. Resumiendo, la inversión educativa crece, no es todavía suficiente. Como nos indica la plataforma por el 5%, tenemos que seguir haciendo un gran esfuerzo para cumplir nuestros objetivos. Tengo esperanzas en el desatasco de la situación presupuestaria también en el Estado. Y en ese sentido, la escolarización de 0 a 3 años y los servicios de atención a las familias representan este giro social, y el reenfocar las infraestructuras educativas pues representan también dar peso y protagonismo al giro hacia la sostenibilidad. Por supuesto que no hay sistema educativo sin profesorado, y la mejora de las condiciones de trabajo del profesorado, así como la renovación generacional de las plantillas, son objetivos fundamentales. Creo haber presentado los datos fundamentales y simplemente reitero que nos hallamos ante la mayor inversión educativa en toda la historia de Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Y ahora los turnos de los grupos parlamentarios, de menor a mayor, empezando por el Grupo Mixto, por tiempo de 10 minutos.
Gracias, presidente. Señoría, buenos días de nuevo. Buenos días, señora consejera. Empezaba usted comentando que no vamos a llegar, que nos cuesta mucho llegar a cumplir la ley educativa de Canarias para llegar a ese 5% de inversión. Comentaba que hacen falta 80 millones para alcanzar ese objetivo. Pues tenemos la mitad de ese dinero, lo podríamos obtener del Plan de Infraestructuras Educativas de Canarias, como usted bien sabe, que serían 42 millones de euros. Y entiendo que de verdad esta consejera se va a comprometer, aunque el Gobierno sea de su mismo color político, para reclamar este dinero que nos corresponde por nuestro REF, para tener esas infraestructuras educativas en Canarias que necesitamos. Con respecto a otra bandera, que en este caso siempre ha defendido Ciudadanos, que es la escolarización de los niños de 0 a 3 años, por lo que significa para los propios niños, para su educación, pero también por lo que significa para las familias, para que esas madres puedan incorporarse al mundo laboral, y por tanto también es una política de igualdad y de ayuda a las familias. Sinceramente, señora consejera, nos preocupa que la cifra sea solo de 9 millones de euros, porque consideramos que no va a ser suficiente para alcanzar ese objetivo de llegar a la media del Estado en la escolarización infantil de 0 a 3 años. No puede ser, no es suficiente 9 millones. De hecho, nosotros hemos calculado que para empezar este año deberíamos contar con 18 millones de euros para ir acercándonos a la media estatal. Y perdone que critique tanto esta cifra, porque es que no, usted no tiene que conocer todo el presupuesto, conocerá en profundidad lo que es su departamento, pero es que en asesores, solamente en asesores, en el personal que trabaja para el presidente y el vicepresidente del Gobierno de Canarias, vamos a gastar 6 millones de euros. 6 millones de euros para los asesores del presidente y del vicepresidente del Gobierno de Canarias y solo 9 millones para la educación de 0 a 3 años. Como le digo, no tiene usted por qué conocer todo el presupuesto, pero sin duda esta comparación, pues la verdad, que causa bastante desánimo. Con respecto a la inversión en educación, de lo que hablábamos antes, nosotros en esta comisión de Hacienda aprobamos en la última comisión antes de los presupuestos, una PNL que se aprobó aquí por unanimidad, que presentó mi partido, bueno, que presentamos desde el Grupo Mixto, Ciudadanos, y lo que pedimos en esa PNL fue garantizar la deducción para las familias. Sabe que actualmente la deducción por gasto escolar, por transporte, por refuerzo educativo que hacen las familias es de 100 euros por familia. Todos los grupos parlamentarios aquí presentes estuvieron de acuerdo y se ha mantenido en el presupuesto esa deducción, pero además la PNL iba más allá y era solicitar al Gobierno que estudiara la posibilidad de que esa deducción no fuera de 100 euros por familia, sino que fueran 100 euros por hijo, porque es evidente que una familia que tiene dos o tres hijos no tiene el mismo gasto pues en transporte o en material escolar o en refuerzo educativo si lo necesitan sus hijos, que una familia con un solo hijo. Así que me gustaría, consejera, que nos apoye. Nosotros esto lo vamos a llevar también en la tramitación del presupuesto, vamos a seguir luchando por esta medida, y nos gustaría que usted como consejera de Educación también nos apoye, porque consideramos que si el digamos que el Gobierno de Canarias no puede hacer ese esfuerzo para llegar al 5% en la inversión en educación, este esfuerzo que hacen las familias también es inversión en educación, y se las puede apoyar con esa deducción fiscal. Así que nos gustaría que nos apoye también esa medida. De hecho, por ejemplo, nos ha llamado la atención en el presupuesto que la partida, por ejemplo, de transporte escolar haya disminuido. De 42 millones ha pasado a 39. Seguro que usted nos puede dar una explicación, porque además, siendo el transporte escolar algo también fundamental para las familias, y no solo para las familias. El colapso que tenemos en las carreteras de Canarias se debe en muy buena medida pues también a esos padres que tienen que llevar a sus hijos a los colegios, y lo vemos porque cuando estamos en época de vacaciones pues no se crean esos colapsos tan preocupantes en las carreteras, que no podemos avanzar. Entonces, el transporte escolar también consideramos que habría que reforzarlo y no reducir en él. Otra bandera que hemos tenido siempre desde Ciudadanos es acabar con los barracones. Vamos a llamarlos por su nombre, señora consejera, son barracones. No copie usted el discurso de Coalición no, Canaria, no, de las aulas modulares,
Me lo escribió.
Vamos a llamarlos barracones. Y decirle que en este sentido nos parece realmente también insuficiente que la partida sea solamente de 1,7 millones de euros. Y se lo digo además porque, perdón usted, estoy un poquito resfriada, se lo digo también porque en este sentido es que solo en el colegio de Costa Teguise, que llevan esos niños 20 años estudiando en barracones, ya hemos gastado prácticamente esos 2 millones de euros en un solo centro en alquiler de barracones. Entonces, realmente esta partida nos resulta muy insuficiente. Por eso le pedimos que se comprometa a que va a pelear por esos 42 millones de euros para el plan de infraestructuras educativas, aunque el presidente del Gobierno sea Pedro Sánchez de su mismo color político. Y también nos preocupa, señora consejera, que, por ejemplo, en ese caso, Costa Teguise, que yo creo que es uno de los ejemplos de colegios donde más tiempo llevan esos niños estudiando en esos barracones que no reúnen condiciones, haya desaparecido del presupuesto la partida que había precisamente para hacer un colegio en Costa Teguise. Así que eso también pues nos parece que no es de recibo para las familias que llevan tantos años reclamando por unas infraestructuras dignas en ese centro, y no solo ahí, tenemos también en más sitios de Lanzarote, en Fuerteventura y sur de Tenerife y Gran Canaria. Con lo cual, lo de equilibrar las inversiones está muy bien en infraestructuras por islas, pero hay que hacerlo también atendiendo las necesidades, señora consejera, y no hacer un equilibrio únicamente para que no protesten de alguna isla, sino realmente cubriendo las necesidades. También nos ha preocupado, señora consejera, teniendo en cuenta que ya el Gobierno nos ha avanzado que el paro va a seguir aumentando y que vamos a ir a una situación con mayor número de personas desempleadas, nos ha preocupado que la partida destinada precisamente a la educación ocupacional de adultos vaya a disminuir también en un 13%, que pasa de 30,8 millones a 26,8 millones. En una situación de un panorama de recesión económica, en el Gobierno dice que va a haber más parados, y sin duda pues esos parados, esos desempleados van a necesitar esa formación permanente que necesitamos hoy en día para volver a incorporarnos al mercado laboral. Y también disminuye la partida para ciclo formativo, disminuye de 2,6 millones a 1,4 1,9 millones de euros, casi un 30%, pues también nos preocupe que no se apueste por los ciclos formativos. Y, por último, otra partida, señora consejera, que ha disminuido es la de las enseñanzas de artes escénicas que se imparten tanto en Gran Canaria como en Tenerife, cuando ya había un convenio para financiar una parte del coste de estas enseñanzas, que si no cuentan con ese dinero que ya tenían previsto, pues ven con muchas dificultades poder seguir impartiendo estas enseñanzas de artes escénicas en Gran Canaria y Tenerife. Y eso significa que si no existen aquí estas enseñanzas, pues como usted sabe, no todo el mundo puede permitirse trasladarse a la península para realizar sus estudios. Así que, señora consejera, desde Ciudadanos creemos que lo que se invierte en esta consejería no es gasto. Bueno, he visto en el documento gasto educativo, para nosotros es inversión, y vamos a luchar porque esa inversión pues se incrementa, en este caso con esas partidas que tienen que venir del Estado para solucionar problemas importantes, pero también hasta que el Gobierno de Canarias no pueda asumir, porque nos gustaría, por ejemplo, volver a la gratuidad de los libros de texto, que durante años pues también se puso en marcha en Canarias. Mientras no se pueda asumir, digamos, esa inversión, no la pueda asumir en su totalidad o en gran medida el Gobierno, que se ayude a las familias, que son las que están haciendo ese esfuerzo para asumir esa inversión en educación. Muchas gracias.
Muchas gracias, señoría. Es el turno, por un tiempo también de 10 minutos, de la agrupación socialista de Gomera.
Gracias, presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, señora consejera. Darle la bienvenida a usted y al equipo que la acompaña a esta comisión de presupuesto y hacienda, en la cual pues vamos a examinar el presupuesto que hay para educación, universidades, cultura y deporte. En líneas generales, la realidad es que el presupuesto avanza y que se recoge un total de 123,6 millones de euros, hasta llegar a superar los 1.878 millones, contando pues el área de cultura y deporte, con lo cual estamos hablando de una subida de más del 7% en esta anualidad. Y si nos centramos solo en la parte de educación, tal y como usted ha dicho, es el presupuesto educativo más alto de la historia de Canarias, sube en un 6,84%. Si bien es cierto que a pesar de esta subida, pues es una realidad que nos hemos quedado en el 3,84% del PIB en inversión, con lo cual estamos todavía muy alejados de ese 5% que nos marca la ley para el año 2022. Aunque es un avance considerable, tenemos que continuar haciendo los esfuerzos correspondientes para poder llegar a ese 5% que nos marca la ley. Porque estamos convencidos desde la Agrupación Socialista Gomera y convencidos también desde este Gobierno que la educación es la herramienta social por excelencia para el progreso y también para el desarrollo de cualquier sociedad. Y también estoy convencida de que este pacto de Gobierno, repito, va a ser el esfuerzo que corresponda en los años posteriores para cumplir con esa Ley Canaria de Educación. Pero también quiero recalcar que no se contemplan más recursos para educación, como ya se han dicho, por ejemplo, los 42 millones del PIEC de infraestructura educativa, por prudencia, porque se han elaborado unos presupuestos con fondos propios. Pero esto no quiere decir que no esperamos que el Estado cumpla con Canarias y que todos esos recursos lleguen a nuestra comunidad autónoma. Por cierto, también esperamos que cuando se conforme el nuevo Gobierno a nivel estatal, entre sus prioridades esté un pacto nacional por la educación y aprobar la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, que es esencial para la escolarización de los menores y para la conciliación de la vida familiar y laboral que tantas veces hemos debatido en esta Cámara. Pero el nuevo Gobierno de Canarias, evidentemente, mientras no se haga o mientras no se lleve a cabo el cambio en la ley nacional para que se financie esta etapa educativa, pues no va a quedarse con los brazos cruzados. Este año se han destinado 9,1 millones de euros para la educación de 0 a 3 años, más del doble que el año pasado. Con esto lo que se pretende es conseguir la creación de 6.023 plazas y esperamos que este avance en la legislatura llegue al menos al 36% de la escolarización de esta etapa. También se avanza en las partidas dedicadas al capítulo 1 de personal, llegando a los 1.107 millones, un 9,66% más con la consolidación como los derechos de las 18 horas. Aunque en este asunto también quiero decirles que tenemos que avanzar más para que todos los derechos laborales de los docentes alcancen su plenitud. Le quiero poner un ejemplo. Los maestros de taller de las islas occidentales, a diferencia de los de otra isla, no cobran un complemento que sí cobran otros. Por tanto, están sufriendo un agravio comparativo desde hace años que debemos de corregir. Antes le dije que no se habían consignado los 42 millones del PIEC, pero esto tampoco significa que no se avance en infraestructuras educativas, porque se establecen inversiones por valor superior a los 42 millones. Y entre estos fondos se ponen recursos específicos para la mejora de la calidad de infraestructura educativa por más de 10 millones, para eliminar los barracones, para la retirada de amianto, para la mejora de la seguridad de las instalaciones eléctricas, para el techado de canchas, etcétera, etcétera. Todos estos avances son absolutamente necesarios y también en este caso como Gomera le quiero agradecer que el Gobierno haya aceptado y por tanto establecido 1,65 millones de euros en actuaciones para centros educativos en la isla de La Gomera, destinados en este caso para la ciudad educativa de San Sebastián de La Gomera, también para el ascensor del Colegio de la Lomada, porque está muy bien hablar de accesibilidad, está muy bien estar todos de acuerdo, pero hay que hacer que ese ascensor sea una realidad y que, por tanto, la accesibilidad sea una realidad. Por ello, importante el ascensor en este cole, que además es de varias plantas. También se va a llevar a cabo una nueva electrificación de este centro y también del centro de Ruiz de Padrón. Y también el techado del municipio del cole del municipio de Agulo, el cole Aurea Miranda González. Aquí quiero hacer un paréntesis, señora consejera. No es el primer presupuesto que contempla el techado de este colegio y luego, lamentablemente, no se ha llevado a cabo. Le adelanto, voy a estar vigilante para que el techado de este colegio se lleve a cabo en el 2020, no solo ya porque sea necesario, sino porque es una demanda de esos niños, de esas niñas, de esos padres, de esas madres, de la alcaldesa del municipio, y es una reivindicación que venimos haciendo Agrupación Socialista Gomera desde que estamos en esta Cámara. Esa infraestructura es necesaria ya y va a tener que estar lista en el 2020. Otros avances también que se realizan en la consejería son las inversiones que se hacen en las universidades canarias. Estamos hablando de que el presupuesto de las universidades canarias aumenta 254 millones. Estamos hablando de un 2,53% más. Y entre estas partidas nos encontramos con que el aumento de los fondos para investigación sube de apenas 50.000 euros que habían contemplado a los 2 millones de euros, con lo cual esto significa mayor calidad universitaria y, por tanto, la excelencia de que estos centros públicos se hacen estudios superiores, de que haya una mayor excelencia. Y en cuanto a la cultura, que es una de las nuevas áreas que tiene la Consejería de Educación y Universidades, aumenta en más de un 16%. Se incluyen casi 5 millones de euros y también llegamos a 33,6 millones. Nosotros esperamos también que en los próximos ejercicios, si se normaliza también la situación con el Estado y consiguiéramos los fondos que nos corresponden, incluso también si consiguiéramos desbloquear el sistema de financiación autonómica y también la regla de gasto, intentar invertir o tendremos que intentar invertir mucho más en cultura. El 1% del PIB en cultura es un objetivo que nos deberíamos de marcar para poder dar plenitud a las leyes de biblioteca, a las leyes de patrimonio que fueron recientemente aprobadas en este Parlamento y también esperamos poder traer a esta Cámara aquellas que se quedaron pendientes como la del mecenazgo cultural. Pasando al deporte. Tenemos también nuevo marco normativo y también debemos darle virtualidad. Para comenzar con los cambios, hemos visto que se aumenta un 8,28% adicional y se apuesta por el deporte inclusivo y el femenino. Termino porque el tiempo apremia recordando a todos que la educación, la cultura y el deporte son herramientas fundamentales para el cambio social, para un desarrollo enriquecedor para las nuevas generaciones y, por supuesto, aumenta la calidad de vida de quienes vivimos el presente. Debemos potenciarlo y avanzar cada vez más. También finalizo, señora consejera, dándole las gracias a usted y a su equipo por el trabajo meticuloso que se demuestra que hay detrás de estos presupuestos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señoría. Es el turno para el Grupo Parlamentario Podemos.
Sí, desde el Grupo Sí Podemos Canarias. Buenos días a todos. Buenos días, señora consejera. Antes de comenzar, le quisiera trasladar pues las peticiones de tres colectivos con los que nos hemos reunido en los últimos días, uno de ellos esta mañana mismo. En primer lugar, la preocupación que está manifestando un sector del profesorado de la enseñanza pública no universitaria por la cuestión de un acuerdo que firmaron en el 1 de septiembre de 2017 respecto a los sexenios y que la cuestión de si los consolidados está garantizado que se van a cobrar, pero está pendiente toda la aplicación gradual de esos sexenios, ¿no? Entonces, trasladarle esa preocupación, porque creo que debe ser una preocupación del conjunto del Gobierno y del Parlamento. La otra cuestión está también con todos los años es recurrente, cada vez que hay oferta de empleo público surge un colectivo afectado como consecuencia de los opositores aprobados sin plaza, y esa es otra cuestión que está ahí también pendiente de alguna manera de que la resolvamos, y todos los años se recurre a la principal ley que tenemos anualmente, que es la Ley de Presupuesto de Canarias, para buscar alguna salida a esa situación. Y finalmente, y aunque yo lo había planteado la representante del grupo mixto, también la gente de lo que ha sido las enseñanzas de artes escénicas, pues también mostraba su preocupación por aquello de que de alguna manera están supliendo para lo público algo que no se está efectuando desde lo público y que de alguna forma habría que plantear que mientras no se solucione y se pase hacia lo público definitivamente, ver cómo se garantiza el que tengan cierta continuidad las propuestas que tenían anteriormente. Trasladarle esos tres aspectos que creo que tenemos pendientes de darle algún tipo de solución ahora en el debate de enmiendas y posibilidad de rehacer algo. Celebro, desde nuestro grupo celebramos que se prevé hacer la mayor inversión de la educación, recuperando cifras de inversión anterior a los comienzos de la crisis. Esta era una deuda que teníamos y que habíamos hecho serias críticas en el tiempo anterior al gobierno de coalición canaria, y bueno, de alguna manera nuestra apuesta de los grupos de gobierno y del gobierno actual por la educación creo que queda demostrada, porque las cosas se demuestran con números en los presupuestos también. Hay otras medidas aparte, pero los presupuestos son fundamentales y la dedicación a la educación. Por tanto, si se hubiera empezado a cumplir desde el primer año que se aprobó la ley con ese incremento progresivo, no tendrían que darse ahora tres saltos espectaculares, porque antes eran ocho saltos, ocho plazos para pagar. Ahora son tres saltos espectaculares de incremento en los presupuestos para llegar del 3,61 actual al 5% comprometido en ley y que tenemos la obligación de cumplir. Por tanto, esa es una cuestión fundamental. Sabemos que estos presupuestos no son los óptimos, pero son importantes para nosotros, y en este caso, cuando hablamos, por ejemplo, del apartado de educación, hay siempre dos grandes apartados a los que atender. Uno es el personal y el otro las infraestructuras. Es decir, fundamentalmente esas dos cuestiones, aparte de que después venga transporte, comedor y otros servicios complementarios, pero sobre todo personal e infraestructura. En el caso concreto del personal, preocupa siempre que para que haya una calidad educativa, que la estabilidad de los claustros y, por tanto, la estabilidad del profesorado. Ese es un aspecto fundamental. Para eso habrá que llegar a acuerdos, demás, pero también preocupa las condiciones de trabajo del profesorado. No es lo mismo trabajar con 30 o 40 alumnos que trabajar con 20, 15 o 18, ¿no? Es decir, las ratios son fundamentales. Y para eso sí es necesario incrementar los presupuestos, porque gran parte del éxito educativo esperable está centrado en la disminución de las ratios para poder tener una atención más individualizada hacia el alumnado, para poder hacer una enseñanza más inclusiva. Es decir, para poder plantear una enseñanza en valores, para poder atender a las familias adecuadamente y compensar con ellas, introducirlas en el proceso educativo. Es decir, a mí me parece fundamental la apuesta que desde este gobierno se está haciendo por el servicio público, que debe ir equiparada con una progresiva disminución del dinero público para el negocio privado de la educación. Es decir, una sociedad como la nuestra no se tiene que permitir que durante tiempo indefinido, durante tiempo para siempre, el que el dinero público siga yendo al negocio privado de la educación. Por tanto, de alguna manera, el incremento de lo público es fundamental. Me parece importante que, sin haber recibido dinero público del Estado ni de la Unión Europea al respecto, como con las excusas que se daban por el gobierno anterior para no invertir en enseñanza de educación 0-3 años, se haga una apuesta por llegar durante la legislatura en 0-3 años al menos a la media estatal en cuanto a oferta de plazas de titularidad pública, y por tanto ahí. Hay una preocupación que también se me ha manifestado desde la gente de atención temprana. Aprobamos una ley y es una cuestión transversal. Está sanidad, está derechos sociales y está educación. Entonces, ahí habría que de alguna manera intentar compensar entre las tres consejerías lo que es la dedicación presupuestaria para la atención temprana, porque es una demanda fundamental y es una de las cosas que luego van a ir igualando a las personas. Es decir, esas desigualdades de origen que se producen por no haber detección precoz, por no haber solucionado a tiempo los problemas, se producen a posteriori con lo que significa la escuela, que aparte de ser inclusiva, tiene que ser, en la medida que puede, compensadora de desigualdades. Es decir, esa es otra de la cuestión que tendría que ver en la educación. El incremento en auxiliares educativos, el que en comedores escolares se avance no solo en cantidades, sino también en criterios para mejorar la salud, la oferta educativa, y pensemos que hay sectores de la población que la comida equilibrada y decente que están haciendo es la que hacen en los colegios. Es decir, y es una catástrofe que eso ocurra, pero seguir garantizando los desayunos escolares o seguir garantizando que haya unos comedores escolares donde atendamos a consumo de productos de proximidad y de producto local y de producto sano, creo que es fundamental. La salud también va unida a que se elimine el amianto, los barracones, se elimine todo este tipo de cuestiones, y creo que esta apuesta parece fundamental, que no lleguemos a los presupuestos del año que viene colocando otra partida para amianto, porque eso quiere decir que los hemos eliminado durante este año en la medida de lo posible, los 27 sitios en donde estaba localizado que lo había. Refiriéndome a otro aspecto, como es el aspecto de la cultura, el incremento es importante, un 16%, pero seguimos considerando que sigue siendo insuficiente para cumplir con unos objetivos a medio y largo plazo. Por tanto, esperamos que a lo largo de la legislatura, en este apartado concreto, podamos seguir caminando en la senda de un mayor presupuesto. Por ejemplo, para seguir cumpliendo con la ley de lectura y bibliotecas escolares que aprobamos al final de la legislatura, creo que con gran alegría por parte de todo el conjunto de la Cámara y de la sociedad canaria, pero que hay que ponerla en práctica y para eso hay que dotarla suficientemente. A mí una cuestión que me parece importante también y sigue estando pendiente es que cuando para partir de enero pues se reserve el 1,5% de obra pública, etcétera, para la cuestión cultural y artística, eso es fundamental, porque eso sería un gran impulso para todo lo que signifique esto, cosa que no se ha venido haciendo de manera suficiente al menos. Es importante también que se acabe con la discrecionalidad en la cultura. Es decir, la cultura se ha usado muchas veces con clientelismo. El hablar de la cultura y decir las partidas nominativas hay que reducirlas, hay que hablar de más transparencia, hay que hablar de concurrencia pública, etcétera, eso me parece importante y yo creo que es una seña de identidad de este gobierno en estos momentos. Por tanto, en cultura y en patrimonio tenemos mucho que hacer aún. Hay que salvaguardar ese patrimonio, hay que protegerlo, hay que difundirlo, pero no obstante también hay que potenciar, porque un pueblo culto es un pueblo que no se deja adocenar ni adoctrinar fácilmente. Es decir, y el acceso a la cultura debe ser igual para cualquier ciudadano de las islas, independientemente del lugar en el que viva. Esa es una cuestión también que tiene que ser un principio fundamental. Nos parece importante el que se haya apostado dentro de las universidades por la investigación, tal vez habrá que profundizar en la cuestión de darle garantías a las universidades de planes plurianuales, de contratos programas, de alguna cuestión que garantice el futuro de las universidades. Y luego, respecto a la cuestión del deporte, el deporte inclusivo, el deporte igualitario, la potenciación del deporte femenino, la cuestión del deporte unido a la salud, el fomento del deporte base, etcétera, creo que es un aspecto fundamental. Por tanto, celebrar esa mayor inversión en educación y en todo el resto de los programas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señoría. Turno para el Grupo Parlamentario Nueva Canarias.
Buenos días, señoras y señores diputados, señora consejera. Estamos ante un día importante. Me temo que no va a ser suficiente 10 minutos para hablar de todo lo que nos gustaría hablar, de cómo impacta este presupuesto en políticas tan importantes en el ámbito educativo como es la educación infantil, la atención a la diversidad, la formación profesional, la apuesta por el bilingüismo, plurilingüismo, la apuesta por las infraestructuras, por la mejora de las infraestructuras y un largo etcétera. Y por miedo a que se me olvide, me quiero sumar, porque también a nuestro grupo, a Nueva Canarias, nos han hecho llegar tanto el profesorado sin plaza, esa inquietud que tienen de resolver su situación. Yo creo que hay que atender esa reivindicación justa. Y por otro lado, efectivamente, la Escuela de Actores. Además, tengo que decir que mi grupo, ya en la séptima legislatura, donde tuve el honor de ser diputada también, pues apostamos firmemente por esa oferta educativa, porque la realidad es que la pública no ofrece la educación. Hay que ofrecerla hasta que la ofrezcamos y hasta que tengamos garantías de ser capaces de poner en marcha esa oferta en el año 2020. Creo que tenemos que reanudar ese convenio y, por tanto, en el proceso de enmiendas podremos, o nuestro grupo tiene intención de presentar una iniciativa en ese sentido, porque hasta que no haya garantía de la puesta en marcha de un programa público para garantizar que Canarias tenga oferta en formación en artes dramáticas y artes escénicas, pues nos parece que debemos continuar con esta línea. Efectivamente, estamos en un presupuesto que viene de un proceso de descapitalización de la escuela pública muy importante. Hemos pasado por etapas donde a la Escuela Canaria se le han quitado más de 500 millones de euros, convirtiéndonos en una comunidad donde la inversión en educación era raquítica, insignificante y casi hasta para ponernos colorados. Nos decía un especialista que vino en la octava legislatura del Banco Mundial que la inversión canaria en materia educativa era más o menos la misma, superando un poquito el 3%, que los países en vías de desarrollo africano. Creo que no es a África, con todo nuestro respeto y con todo el valor que le damos a la cultura, pero nuestro horizonte está en Europa. Por tanto, nuestro horizonte debe ser, como aporta la ley canaria, al menos ese 5%. Pero felicitamos el esfuerzo de la comunidad autónoma para este incremento significativo de un 7% en lo que viene a ser la mayor inversión educativa en la historia de Canarias. Comparto con usted, además, que cuando hablamos de inversión en educación, no hay que romper con el binomio educación y cultura. Invertir en cultura es invertir en la mejora educativa. Un pueblo culto es un pueblo que avanza y que rinde mejor. Eso es obvio, pero a veces se nos olvida. Un niño donde se favorece el hábito lector, donde tiene acceso a la biblioteca, donde dispone de una oferta cultural de calidad, va a ser un niño más estimulado y, por tanto, va a ser un niño más receptivo en el aula. Por tanto, es evidente y, por tanto, compartimos que la inversión en cultura es invertir en educación. En el ámbito de 0 a 3 años, sí nos gustaría decirle, consejera, que estamos totalmente de acuerdo con el aumento inversor, pero creemos que la apuesta de este Gobierno, diríamos que la hoja de ruta, la línea, el faro que nos debe guiar es la ley canaria. Una ley, además, que nace del consenso de todas las fuerzas políticas, que fue una iniciativa popular muy enriquecida por este Parlamento y, además, por muchos especialistas en la materia. Y la ley es clara. La ley es clara en su artículo 29, donde plantea con claridad que esta consejería reglamentariamente debe planificar y gestionar la oferta educativa del primer ciclo. Ese debe ser nuestro horizonte y, por tanto, debemos presupuestar en esa medida. Porque la realidad es que lo que hemos heredado es subvencionar el gasto de las familias a la oferta que ya existe. Pero creo que nuestra política debe ir dirigida a favorecer o ampliar la oferta. Si queremos llegar a esos niveles del Estado, tenemos que ampliar la oferta. ¿Cómo? Pues con una dirección política que debe emanar de la Consejería de Educación, como así marca la ley, y de la mano de los ayuntamientos. Por tanto, debemos, tanto para el presupuesto 2021, para los futuros presupuestos, como para la orientación de este incremento, pensar en cómo garantizar que aumente la oferta. Y aumentar la oferta significa, por tanto, propiciar, por ejemplo, que en aquellos municipios que hoy en Canarias no tienen ni una sola plaza pública de 0 a 3 años, la tengan. Ese entiendo que debe ser el objetivo de este Gobierno. Totalmente de acuerdo con la apuesta en infraestructura. Es poco, pero comparto con usted que van a llegar los más de 40 millones del PIEP y va a haber una generación de crédito extraordinario que va a permitir afrontar los grandes retos que tiene el ámbito de las infraestructuras, como por ejemplo pues la seguridad fundamental, la retirada del amianto, la accesibilidad, la apuesta por la sostenibilidad, o por ejemplo pues la adecuación de lo que técnicamente se llaman los barracones en lenguaje popular y técnicamente aulas modulares. No creo yo que sea un eufemismo, sino que es el nombre técnico, pero efectivamente en la calle aulas modulares. Compartimos y nos parece una buena iniciativa que, tras una petición de este Parlamento, se incluya una partida pequeñita, si queríamos preguntarle hacia dónde va orientada esos 40.000 euros para favorecer la concienciación hacia la protección animal, la empatía con los animales. Nos parece muy importante este elemento. Creemos que debe estar introducirla en el currículum y queremos saber a dónde va dirigido ese recurso. Si va dirigido a algún profesor que se contratará especialista en esta materia para generar contenidos, o cuál es el fin de esos 40.000 euros que nos parecen importantes, pero claramente insuficientes. Queremos destinar un ratito, no podemos pasar por alto la atención a la diversidad. La Ley Canaria nos planteó de una manera, y nuestro grupo, humildemente, pero siempre en conexión con especialistas en la materia, fuimos los que todo el módulo, todo el articulado que tiene que ver con el Plan Estratégico de la Atención a la Diversidad, fue una propuesta de Nueva Canaria, trabajada con el sector, de la mano del sector, con grandes especialistas, y creemos que hay una importante apuesta por un plan estratégico de atención a la diversidad, para de verdad poder trabajar la diversidad de alumnos que hay en nuestras aulas y, sobre todo, atender, bajando las ratios, comparto plenamente, atender a la diversidad lleva inherente bajar las ratios, imposible atender en un aula de 30 alumnos a 5 alumnos extranjeros que hablan otro idioma, a 2 autistas, a un niño con algún tipo de síndrome. Es imposible. Eso requiere un refuerzo en las aulas con personal de apoyo, con orientación psicopedagógica y una disminución de las ratios. Si no, será una utopía o casi una quimera plantear trabajar la diversidad. Por tanto, creo que aunque en este presupuesto no se ve reflejado, sí espero que con los incrementos presupuestarios futuros y con lo que pueda llegar del Estado, podamos destinar una línea económica a desarrollar ese plan estratégico de la atención a la diversidad en Canarias. Empecé hablando de la cultura porque creo que es una apuesta importante del Gobierno que compartimos y, además, insisto, redundará, estoy convencida, en la mejora de la calidad educativa de esa escuela que queremos que sea una escuela que favorezca la equidad sin renunciar a la excelencia. Ha habido épocas en las que ha habido como una confrontación equidad frente a la excelencia. No solo no son incompatibles, sino debe ser el camino. Las escuelas exitosas del mundo se caracterizan por ser escuelas donde se favorece la equidad, donde todo el mundo tiene oportunidades para avanzar, pero son escuelas de excelencia. Estoy pensando ahora mismo en Finlandia. Por tanto, el ámbito de la cultura, totalmente de acuerdo por la apuesta. Y el deporte. Yo creo que usted tiene la suerte histórica de tener en su consejería 3 departamentos que se retroalimentan. Yo creo que en España se ha ignorado, se ha incluso devaluado la figura del deporte como herramienta educativa. Los americanos hacen muchas cosas mal, pero creo que esta la hacen bien, porque el deporte es un elemento motivador muy importante y porque, me van a perdonar, pero es una de mis pasiones y es de formación profesional, la neurociencia cada vez tiene más claro, en los avances científicos, que el deporte mejora la memoria, genera condiciones para mejorar el aprendizaje. Soy, además, de las que creo que la escuela española y la escuela canaria debe empezar a incorporar los avances de la neurociencia a los procesos de enseñanza-aprendizaje, porque nos apuntan cosas básicas que si las interiorizamos podríamos dar un salto cualitativo, y uno de los aportes es que el deporte en el ámbito educativo no solo no debe ser una María, sino debe ser un elemento sustancial. Por tanto, esa apuesta que usted hace por el deporte, además por el deporte en femenino, como elemento también de favorecer la igualdad entre mujeres y hombres, entre hombres y mujeres, nos parece más que acertado. Por tanto, nos parece que es el presupuesto que va en el camino correcto, con una apuesta decidida por la mejora de todo el Gobierno hacia la inversión educativa, cultura y deporte, y que creemos que en el trámite de enmienda nuestro grupo presentará alguna iniciativa en la que estoy convencida que estaremos de acuerdo para mejorarlo dentro de las limitaciones que tiene el propio presupuesto y con una mirada puesta a un horizonte futuro de aumento progresivo hacia ese objetivo que creo que compartimos todos y todas, que es el 5%. Gracias.
Muchas gracias, señoría. El turno para el Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, presidente. Señora consejera, buenos días, señorías. Bueno, yo creo que el presupuesto es el documento más importante que tiene un gobierno, obviamente, para llevar a cabo sus políticas. Y, señora consejera, mi grupo parlamentario, pues le gustaría saber si está usted contenta con este presupuesto que hoy presenta aquí para la educación, para las universidades, para la cultura y para el deporte, porque presiento, oyendo al resto de portavoces, que si estos 20 millones de subida los hubiera presentado otro gobierno que está sentado en este lado, probablemente los alegatos de enfrente serían otros, pero en un par de meses cambian mucho las cosas cuando apenas nos separan un par de metros. ¿Confía usted mucho en la financiación exterior? Nosotros, obviamente, y dadas las circunstancias, confiamos mucho menos que usted. Confía que venga dinero del Estado, incluso nombra dinero europeo, y estaremos muy vigilantes de que así sea, pero, señora consejera, no tenga usted mucha esperanza en que el presente Gobierno en funciones, de momento, cumpla con estas expectativas. Obviamente, centraremos la mayor parte de nuestra intervención en educación, puesto que es mucho más importante en esta ponencia hoy, pero también tendremos un ratito para hablar del deporte y la cultura. Señora consejera, este presupuesto no mejora a priori la educación en Canarias, y este es el principal objetivo que usted y su Gobierno debieron marcarse a la hora de elaborar estas cuentas. Estas cuentas no responden ni a la situación de la educación ni al sistema educativo, no cumplen con el Parlamento y ni siquiera cumplen con el Consejo Escolar de Canarias, puesto que usted también le recorta 75.000 euros. Hablamos de un presupuesto que no alcanza el 4% del PIB. Hablamos de un presupuesto, de seguir así, que difícilmente alcanzará el 5% en el año 2022, como marca la Ley de Educación. Hablamos de un presupuesto que no cumple con los docentes de Canarias, ni con los que nos hacen falta, ni con los que están, quitándoles sus derechos y congelándoles sus sexenios firmados en el acuerdo de 2017, ya que para 2020 no aparece la cantidad pactada. Señora consejera, ¿qué plan tiene usted para la educación de 0 a 3 años? 9 millones de euros, efectivamente, pero claro, hay 44 municipios de Canarias que no tienen ni una sola plaza. Entonces, 9 millones de euros para los ayuntamientos que ya financian sus escuelas infantiles íntegramente, 9 millones para abrir las que están acabadas hace años y no se han podido abrir, porque, señora consejera, con 9 millones mucho tardaremos en alcanzar la media nacional. Señora consejera, usted presentó el proyecto ASA, con las aulas accesibles, sostenibles, seguras y saludables. Pero claro, usted nos presenta 1,5 millones para eliminar los barracones. Ahora para Nueva Canarias, aulas modulares. Claro, de esos 80 barracones que hay en Canarias, 48 en Lanzarote, 12 en Fuerteventura, 11 en Tenerife y 6 en Gran Canaria. No sé yo por dónde va usted a empezar, porque claro, si con 1.700.000 euros pretende usted eliminar los barracones, vamos a poner 500.000 de euros por barracón, digamos que va a estar usted 27 años en eliminar los barracones en Canarias, si es este el paso que se ha marcado el Gobierno de Canarias. 2 millones para instalaciones eléctricas. Estamos de acuerdo en que hay centros obsoletos y que necesitan mejoras, pero, señora consejera, hasta ahora no ha sido una prioridad, no sé si están esos proyectos desarrollados y si usted tiene capacidad de invertir esos 2 millones de euros para este año. Hay un plan de infraestructuras educativas. No me queda muy claro si usted lo va a cumplir, si lo va a reeditar, porque colocan ustedes una partida genérica de 2,5 millones de euros para techados y se quedan tan anchos, señora consejera. Elimina las partidas nominadas que habíamos conseguido el Partido Popular, y así lo digo, en el presupuesto anterior. Y usted pone 1 millón más. Vuelvo a hacer la cuenta del almendruco, señora consejera. Si usted por techado pone 500.000 euros y usted pone 1 millón más, Entonces, usted tiene pensado hacer 3 techados por año en el Gobierno de Canarias. Por lo tanto, para nosotros, pues también sigue siendo insuficiente. Creo que no es justo ni serio para el alumnado de Canarias que tantos años lleva esperando por estos techados. Señora consejera, decía usted apenas hace un mes que pedía una gran movilización para que Canarias se rebelara contra el fracaso escolar, utilizando como base la Ley Canaria de Educación y el Pacto por la Educación. Señora consejera, permítame que le diga, mucha movilización, pero los recursos para el fracaso escolar no están. Las movilizaciones no arreglan los problemas, los arreglan la gestión y los recursos. Y la única idea que le he oído a este Gobierno es que va a llamar uno a uno a los alumnos para preguntarles por qué han dejado los estudios. Y yo me pregunto que qué les ofrecen ustedes a esos alumnos que han dejado los estudios, porque no sé si tenemos algo que ofrecerles. Con este presupuesto, señora consejera, ustedes no plantan cara al abandono escolar. Financian a Radio ECA con más importe, que nos parece bien, pero creo que tiene que ser una competencia complementaria. Es decir, nosotros no podemos solamente depositar en Radio ECA la lucha contra el abandono escolar. La FP profesional, señora consejera, también sufre una bajada, y la formación profesional dual y la educación para adultos, en un momento trascendental para Canarias, en el que esta apuesta debería ser una apuesta decidida. Usted hace apenas un mes me daba una respuesta parlamentaria en la que había vacantes 2.700 plazas de FP en Canarias que no quisieron ocupar los alumnos. Señora consejera, aquí nos falta mucha gestión, ¿no? Saber por qué esas 2.700 plazas no están ocupadas y buscar las plazas que los alumnos necesitan para no ser alumnos frustrados. Señora consejera, usted pertenece a un Gobierno progresista. Así dicen ustedes, un Gobierno centrado en las personas. Pero claro, yo cuando veo una partida nominada Ayudas al transporte de estudiantes residentes en islas no capitalinas y usted la baja de 600.000 a 300.000, me pregunto si estas familias que vivimos en las islas no capitalinas somos menos progresistas ahora o hace un año, porque esto, de verdad, señora consejera, que sí que no lo compartimos. Señora consejera, hay una bajada de los estudios universitarios también de 1 millón de euros. Nos gustaría saber, pues, a qué. Digo que hay una bajada también para los estudios universitarios. Quisiéramos saber si hay un reajuste, porque es lo que nos aparece a nosotros en los presupuestos. Señora consejera, con respecto, repito, a las infraestructuras educativas. Centro de formación profesional integrado en los Llanos de Aridane, en La Palma. Ustedes colocan 700.000 euros en el centro. La obra quedó desierta, hay que volverla a sacar a licitación. No sé si para volver a sacar a licitación, hasta donde tenemos entendido, tiene que poner usted el presupuesto íntegro, aunque luego se ejecute una parte en el año 2020. Por lo tanto, no entendemos muy bien a qué se refiere. También el Hierro espera por un centro de formación profesional integrado y de eso nada de nada. Señora consejera, presentan ustedes un presupuesto que baja el importe de las becas. Esa es la realidad. El Partido Socialista del Gobierno de Canarias, junto con Nueva Canarias, Podemos y la agrupación socialista Gomera, le sacan a los estudiantes canarios 750.000 euros en becas. Se han pasado ustedes años repitiendo que el Partido Popular bajaba la política de becas en España, cuando ustedes, nada más llegar al Gobierno, lo primero que hacen es bajar la política de becas. Y esta es, señora consejera, la izquierda de Canarias, que tantas veces se quejaba de las becas. Señora consejera, usted ha dado varios titulares a la hora de llegar al Gobierno. Nosotros le hemos dicho que nos gustaba la melodía, pero claro, obviamente esta es su primera voluntad política plasmada en un documento y a nosotras, señora consejera, no nos convence. ¿Qué pasa con el bilingüismo? Porque queremos saber, señora consejera, cómo vamos a salir de esta situación si no apostamos porque nuestros niños y nuestras niñas hablen idiomas. Señora consejera, decía en su primera intervención en este Parlamento, exponiendo sus líneas estratégicas, que el sedentarismo y la obesidad infantil y la adicción a los videojuegos y a las apuestas era una de las principales preocupaciones educativas de este Gobierno. Pero el presupuesto, que yo sepa, no contempla ninguna partida para este tema. Por lo tanto, señora consejera, el Partido Popular tratará de mejorar en lo que pueda estas cuentas para la educación en Canarias. También nos preocupa la partida para atención temprana, que desde Educación debería aparecer en este presupuesto y que no aparecen. Y, bueno, quiero dedicarle este último minuto y medio, poco más, a la cultura y al deporte. A ver, el proyecto de cultura yo creo que no presenta grandes cambios. Es verdad que tiene una subida, pero me consta que el viceconsejero pues no se conformará y seguirá luchando por esa subida de la cultura en Canarias, que creo que es lo que nos corresponde. No le he oído hablar de la ley de archivos, no le he oído hablar de la ley de mecenazgo, que son dos principales leyes que para nosotros son muy importantes. Y también nos preocupa la bajada de la escuela de actores. Vemos la partida para la ley de bibliotecas para desarrollarla en esta legislatura y también pues la subida pequeña, pero bueno, que está ahí, de artes plásticas, danza y teatro. Señora consejera del deporte, yo como portavoz de deportes en la anterior legislatura y esta, me preocupa la poca atención quizás que le da este gobierno de momento al deporte. No está hoy el director general de deportes aquí, y hombre, cuando veo hoy su resumen de presupuesto y le dedica apenas medio folio, pues lo que viene a certificar es la poca importancia que ustedes le dan a esta área, que para nosotros es fundamental. Sobre todo, señora consejera, la obligación y la deuda que tenemos con la comunidad autónoma de fomentar la actividad física como un hábito de vida saludable y como mejorar la vida de la gente. Es decir, es que al final nos llenamos la boca diciendo hábitos de vida saludable, pero no somos capaces de llevar partidas efectivas en el presupuesto con nombres y apellidos para este tema. Bajan ustedes la partida de divulgación de juegos y deportes autóctonos, señora consejera. Quisiera saber por qué. La Ley Canaria del Deporte, no veo partidas que la desarrollen y nos gustaría saber a qué se debe. Nosotros, señora consejera, en esta ley depositamos mucha confianza el año pasado y esperamos que este gobierno durante este año pues implementara esta partida. Nada más, señora consejera, espero que seamos capaces de tener un mejor presupuesto educativo cuando acabe este plazo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señoría. Turno para el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario.
Señor presidente, nos vamos a dividir el tiempo mi compañero y yo. Señora consejera, señorías, en líneas generales hay que decir que el presupuesto educativo exclusivamente crece en 118 millones de euros solamente. Esto en absoluto responde a las expectativas planteadas por el actual gobierno para llegar a ese 5% del PIB. Es un ejemplo claro de que cuando hay que hacer números a veces las cuentas no salen. El mayor incremento se produce en el capítulo 1 para dar respuesta a una medida aprobada por el gobierno anterior, casi 100 millones, con la reducción de las horas lectivas de secundaria, FP, idiomas y el régimen especial, pero nada aporta este nuevo presupuesto con la reducción de horas de primaria. No están presupuestadas en el 2020. Los demás incrementos se producen en equipamiento informático, 6 millones, siguiendo el plan de uso y calidad de las TIC, iniciado en la pasada legislatura, en infraestructuras educativas, con 5 millones de euros más que en 2019, o en escuelas infantiles, como usted bien decía antes, se dobla, pero hay que decir que el gobierno anterior, el presupuesto anterior, contó con 3 millones de euros más negociados por Coalición Canaria, con lo que la diferencia real es de 1,6 millones de euros. Nos preocupan especialmente las partidas que han disminuido, como el transporte escolar, ya otros portavoces antes lo anunciaban, lo decían, y también las becas y las ayudas. Los que somos de Islas Menores valoramos mucho esta medida y vemos que ha desaparecido, ha bajado el importe para esos traslados de las islas no capitalinas a las capitalinas. Tampoco entendemos la drástica reducción de las partidas de la Dirección General de Formación Profesional y de Adultos, con un total de 2,7 millones menos en gastos corrientes, y en enseñanzas de régimen especial, cuyo impulso en la pasada legislatura fue notable, con un aumento considerable de los grupos ofertados, pasando desde el curso 2015-2016 de 66 grupos a 90 en el año anterior. En inversiones, nada nuevo aporta este presupuesto. Lo que sí hace es eliminar, por lo menos así parece, 14 obras planteadas por el anterior de 2019, algunas de las cuales fueron propuestas salidas de este Parlamento en periodo de enmiendas. Nos preguntamos si no las considera este nuevo equipo, no las considera importantes. Algunas de ellas, por ejemplo, por nombrarlas en distintas islas, son la reforma del IES Garoé en Valverde, el Centro de Educación Especial de San Miguel de Abona, nuevos institutos en la zona sur de Tenerife. Sabe que tenemos un problema importantísimo de escolarización en esta parte de la isla. En Fuerteventura también el IES de la Jita en el sur, o el SEI Francisco Navarro, la Escuela Infantil de Antigua, el SEI Tostón o Tarajalejo, o también el IES de Puerto del Rosario. Desaparece el SEI de Costa Teguise en La Palma. Ya hablaba la compañera del Partido Popular del Centro Integrado de Formación Profesional de Los Llanos, los problemas que tiene, pero también el SEI Potaso, Mayantiguo, Princesa Arecida, Barlovento y el IES Cándido Marante. Están descartadas estas obras. ¿Qué pasa también con el Centro Integrado de Formación Profesional de Sonsamas? Tenía proyecto redactado y el acuerdo de la comunidad educativa. ¿Por qué desaparece del presupuesto? Habla usted del plan de aulas y entornos educativos seguros, accesibles, saludables y sostenibles, justificando con él un mínimo incremento presupuestario, pero a costa de estas obras que habíamos hablado anteriormente. Para dicho plan ya cuenta con partidas en el presupuesto actual de 2019 dentro del PIEC ingresado por el Estado y que podrá incorporar en el 2020 lo no ejecutado. Dichas partidas responden al plan de infraestructuras educativas de más de 500 millones aprobado por el anterior Gobierno de Coalición Canaria. No son suficientes para su plan, que tiene que sacrificar otras obras necesarias para escolarización o incluso para cumplir los objetivos de ese plan que se menciona. Nos preocupa que prefieran no nominar obras y así responder a las demandas de los municipios gobernados por el Pacto de las Flores. Otra cuestión que nos preocupa y que ya se puso sobre la mesa anteriormente es la no consignación en estos presupuestos de la hoja de ruta firmada en el 2017 por el anterior Gobierno y los sindicatos para que los docentes no universitarios de las islas percibieran de forma plurianual el complemento retributivo de los sexenios, un complemento por formación permanente, y que de ser así afectaría a unos 15.000 docentes. Nos preguntamos cuál es la razón para esta decisión, después del esfuerzo realizado para equiparar retributivamente a nuestro profesorado no universitario con el que presta servicio a las demás administraciones educativas. Señora consejera, nos preocupa que se ignore un documento de compromiso públicamente reconocido y aceptado por el Gobierno anterior, causando un daño directo a la economía. Como no puede ser de otra manera, nos sumamos también a las demandas del profesorado sin plaza. Entendemos que hay que buscar una solución ya de forma inminente. Por último, señora consejera, trataremos de aportar para mejorar lo que consideremos vía enmiendas a los presupuestos en los próximos días. Muchas gracias.
Sí, señora consejera, he ido anotando con mucho escrúpulo las intervenciones de los distintos portavoces y me he dado cuenta que en esta discusión de sus presupuestos las universidades parece que no existen, ¿no? Hay una afirmación del portavoz de Podemos diciendo que se alegra de la apuesta por la investigación. No sé de dónde saca esa observación. Desde luego no está traducida aquí en cifras. Hay una mínima intervención de la portavoz del Partido Popular, pero parece que las universidades no existen, ¿no? En este presupuesto que dice usted que llega es histórico, hay una solemnización del presupuesto, hay 1.800 millones, llega a 1.800 millones, sube 123 millones, sube un 0,4%, las universidades apenas llegan a un 2,8%. Hay un desprecio en este presupuesto por las universidades canarias. Y las universidades canarias están en una situación muy difícil y usted lo sabe casi mejor que yo. En dos sentidos. Primero, en la renovación generacional, la reposición de profesorado. Nos vamos a quedar sin la mayoría de los catedráticos y los profesores titulares que tenemos en las universidades. Y esto no está previsto en los presupuestos actuales. Me he entrevistado con el gerente de la Universidad de La Laguna y me dicen las diferencias que existen entre los presupuestos que ellos hacen para un funcionamiento mínimo de la universidad y lo que se les otorga. Se les sube apenas un 3,19%, que son todas subidas salariales. Yo creo que estamos en un momento determinado que necesitamos no solo reflotar o implementar estas partidas de relevo generacional, sino también las partidas de infraestructuras universitarias, porque usted sabe que hay muchos edificios de la universidad, sobre todo de la Universidad de La Laguna, que se están cayendo abajo. Con relación a cultura, yo creo que tenían dos retos que veo que en parte cubren. Uno es el millón que estaba previsto para la ley de la lectura, la ley del libro y de las bibliotecas. Les ponen ustedes 700.000 euros, pero desaparece lo que tendrían que poner dentro de la ley, el desarrollo de la ley de patrimonio cultural. Y me hace mucha gracia que en la memoria del programa 337A de patrimonio cultural se dice textualmente: en cualquier caso, todo queda condicionado a las dotaciones presupuestarias que en definitiva se asignen para el ejercicio económico en defensa del patrimonio cultural. ¿Qué es esto? ¿Esto qué? ¿Esto es literatura? Cosa que a mí me gusta mucho, ¿no? Pero aquí hay que ponerle cifras. A esto hay que ponerle cifras. A esto hay que ponerle el millón por el que siempre se gritaba aquí, ¿no? Por el que siempre se gritaba aquí, sobre todo los grupos que hoy están en el poder, ¿no? Que dan muchas gracias, dan muchas ganas de decir
¿Cómo cambian los tiempos, Venancio? Esa canción de los compadres de Santiago de Cuba, ¿cómo cambian los tiempos? Exigiendo, y ahora esto no se traduce en nada, ¿no? Y por otra parte también he hecho en falta, aunque seguramente a lo mejor están colocadas en otros lugares, no aparecen dos partidas, a mí me interesa mucho como escritor en mi vida privada. Es el fomento de la lectura, yo no lo veo aquí, y hay otra que es elaboración y promoción y difusión de la promoción editorial. Yo creo que es muy interesante que tengamos en cuenta estos dos aspectos. No sé si ustedes lo tienen en otras partidas y lo pueden ahora explicar, pero a mí me parece que, ya que es complementario de la ley del libro y de las bibliotecas, y lo que es las pequeñas editoriales que tenemos que suplementar, he visto a la consejera en Madrid presentando algunos libros de este tipo de editoriales y que hay que apoyar decisivamente. Y, por otra parte, creo que hay aquí una serie de partidas para la ley de desarrollo de la ley del libro y de las bibliotecas, 700.000 euros, que yo creo que, bueno, por lo menos si no es el millón que habíamos previsto, se acerca bastante. Me alegra esa subida del 16% en cultura, se ve que vamos creciendo, pero tengan en cuenta que apenas ha subido un 2,8% en universidades, las grandes olvidadas en este presupuesto.
Gracias, señorías. El turno para el Grupo Parlamentario Socialista Canario.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías, señora consejera y el equipo que le acompaña. Señora consejera, comparece usted hoy para presentar los presupuestos de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, el primer presupuesto de esta décima legislatura. Entendemos que son unos presupuestos equilibrados, destinados a cubrir servicios educativos esenciales, unas cuentas para que el alumnado canario reciba en su centro una educación en las mejores condiciones, unas cuentas para poner a su disposición el nivel de desarrollo posible como persona, como ciudadano y como futuros trabajadores y empresarios. Y de esto estamos orgullosos, señorías, siendo siempre conscientes de que no se pueden llegar a cubrir todas las necesidades educativas de esta comunidad autónoma que tiene esta región, pero el ejercicio de esta consejería y de este presupuesto es priorizar. Priorizar es algo que llevamos por bandera. En este sentido, presenta unos presupuestos para el próximo 2020 que incluyen incrementos y consolidan medidas adoptadas en el pasado, lo que hace patente el compromiso de esta Administración, la autonómica, con la educación. Se trata de la mayor inversión educativa en la historia de Canarias. Por lo tanto, no hay bajada, hay subida en el presupuesto de educación y universidades, y he aquí la diferencia, 24 millones respecto a 2019, sin tener en cuenta el presupuesto destinado al capítulo 1 de personal, donde hay que tener en cuenta que este año ha habido una reducción de la jornada a 18 horas lectivas, por lo que para los presupuestos del 2020 habrá un presupuesto de 1.878 millones de euros, lo que supone un incremento, para redondear, del 7%. El profesorado es el principal activo de nuestro sistema educativo y medidas como el compromiso de las 18 horas lectivas son las apuestas de este Gobierno para seguir reforzando el personal docente, además de la mejora de las condiciones profesionales docentes ya anunciado por esta consejera en numerosas ocasiones. Las inversiones en infraestructuras educativas. Hay un aumento presupuestario con respecto al 2019 del 3,45% para desarrollar el plan ASAS, plan que orienta a atender las necesidades educativas urgentes en infraestructuras como reformas, ampliación, mejora de las instalaciones eléctricas y mantenimiento de centros. Además, vemos que sigue la continuidad de la construcción de un buen número de centros con fecha de finalización para el 2020. Además, nos consta la partida presupuestaria para infraestructuras educativas, que se incrementará en 42 millones pendientes de transferir por el Estado. Otras partidas presupuestarias de interés, la sustitución de las aulas modulares, 1.700.000 euros, otras para la retirada de amianto, 1.135.000, y la mejora de las instalaciones eléctricas con 2 millones de euros. Aquí me quiero referir a la portavoz del Partido Popular, son bolsas. Se trata de hacer las cosas de otra manera. Lo que no podemos hacer es que se sigan incluyendo partidas presupuestarias, presupuestos tras presupuestos, sin partidas nominadas me refiero, y que se ejecute 0 euros. Se trata de hacer las cosas de manera diferente. Una partida muy relevante de esta consejería, aumentando un 50% su presupuesto, ha sido la del fomento a la escolarización temprana de 0 a 3 años, pasando de un presupuesto de 4,5 en 2019 a 9 millones en 2020. Sin duda, una apuesta valiente, señora consejera, compromiso del Partido Socialista, del presidente del Gobierno de Canarias, así estaba en nuestro programa electoral y vamos por el camino. La felicito, señora consejera. Es destacable que en este presupuesto por primera vez se recoge el coste real de los servicios complementarios de atención a las necesidades educativas de apoyo específico, y me refiero a auxiliares educativos, adjuntos de taller, auxiliares de enfermería, lo que supone 7 millones de euros, conservándose así también las partidas para la prevención del acoso escolar en Canarias y la atención a la diversidad y convivencia, unas líneas de especial atención. Desde el Grupo Parlamentario Socialista nos ha llamado la atención dos partidas que bajan, al igual que lo ha destacado la portavoz del Partido Popular y de Coalición Canaria, pero que ante esto el Grupo Parlamentario Socialista se ha dirigido a la consejera pidiendo una explicación acerca de estas partidas, y me refiero a la beca de estudiantes universitarios, que baja de 8,7 a 7,5, y las ayudas al transporte de estudiantes de las Islas No Capitalinas, que baja de 600 a 300.000 euros. En cuanto a estas partidas, nos consta que han quedado remanentes, puesto que las becas de los cabildos y del ministerio son las más que se piden y, por lo tanto, son incompatibles. Debido a esto, me consta que se ha iniciado un proceso de acuerdo con la FECAI, una coordinación administrativa, para que este dinero se pueda ejecutar. En cuanto a las ayudas de desplazamientos, como decía, se ha bajado de 600.000 a 300.000 euros, solo se ejecutaron 120.000 euros de esas ayudas. Quizás sea debido a la bajada de los precios de las tarifas. En cuanto a los servicios complementarios a las enseñanzas no universitarias, el Gobierno destina 69,08 millones de euros, de los cuales 39,7 van dirigidos a transporte escolar, 14,7 a desayunos y comedores escolares, 7,3 a libros de texto y 7 millones para auxiliares educativos. Muestra del compromiso con la educación inclusiva. En cuanto a los sexenios, debate que ha surgido hace pocos días y que hoy se ha planteado aquí por numerosos portavoces, desde el Grupo Parlamentario Socialista, decir que la consejería sí los ha contemplado dentro de estos presupuestos. Lo que no está contemplado es la actualización para el 2020. Tal es así que, sin tener presupuestos generales del Estado, se ha contemplado la subida de las retribuciones del personal público para el año 2020. Otras comunidades autónomas no lo han hecho y lo tendrán que hacer, pues, con carácter retroactivo cuando el Gobierno central apruebe los presupuestos generales del Estado para el 2020. Este Gobierno ha respetado todos los acuerdos y ha ido al máximo posible que permite la legislación. La responsabilidad de que no tengamos un presupuesto prorrogado es precisamente, pues, de Coalición Canaria y del Partido Popular, por ejemplo, no de este Gobierno de Canarias. Si hubiesen permitido la tramitación de unos presupuestos generales del Estado que presentó Pedro Sánchez, hoy estaría ese aumento de los sexenios en los presupuestos canarios. Así que cada uno que asuma lo que vota. La financiación básica para las universidades públicas canarias se sitúa en 253 millones de euros, apuesta importante para la educación superior pública y para la investigación. Cabe destacar una partida específica para el fomento de la investigación de 2 millones de euros. Y aquí, señor García Ramos, creo que ha hecho una lectura errónea de los presupuestos de esta comunidad autónoma, porque si usted comprueba en el proyecto 184G0774, aparece el fomento a la investigación universitaria con 2 millones de euros. Desde el Grupo Parlamentario Socialista le pedimos a la consejera, a esta consejería, perdón. Desde el Grupo Parlamentario Socialista le pedimos un gran esfuerzo a la Consejería de Educación para que en los próximos 3 años no nos alejemos, sino que estemos cada vez más cerca de la media nacional y europea, y estos presupuestos son una prueba que vamos en este camino. Para ir finalizando y a modo de reflexión, exigimos el cumplimiento de la Ley Canaria de Educación No Universitaria para que en los sucesivos presupuestos se proceda al incremento presupuestario educativo de manera progresiva y sostenida y llegar al 5% del PIB en 2022. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias. Perdón, haberlo indicado al principio, no sabía nada.
Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías, señora consejera y a todo su equipo. La cultura debe ser uno de los pilares que garantice el bienestar de las personas, un motor de desarrollo sostenible y un derecho necesario para la promoción y la cohesión social. Sin embargo, lamentablemente, según el último informe de enero de 2019 del Observatorio Nacional de la Cultura, Canarias se encuentra prácticamente a la cola respecto al resto de comunidades autónomas en materia de calidad e innovación cultural. Desde el Grupo Socialista consideramos que la ciudadanía de Canarias se merece una apuesta clara por las políticas culturales que contribuyan a mejorar esta desigualdad. Por eso nos alegra comprobar que el nuevo Gobierno de Canarias cumple su compromiso por impulsar presupuestariamente la política cultural mediante el incremento de la financiación de las actividades culturales y el desarrollo de las leyes de lectura y biblioteca y de patrimonio cultural de Canarias. En cuanto al presupuesto de cultura y patrimonio, cabe destacar que se incrementa un 16%, lo que supone más de 5 millones de euros, y que los aumentos más significativos serán en patrimonio cultural, que crece en más de 2 millones de euros, en servicios bibliotecarios y archivísticos, que experimenta una subida de 635.000 euros, y la partida de nueva creación, que se destina al desarrollo de la Ley de Lectura y Bibliotecas de Canarias, dotada con 700.000 euros. También aumentan considerablemente las partidas destinadas a Canarias Cultura en Red, que pasa de 1,5 millones a 2,5 millones, lo que va a suponer que para políticas culturales activas se destinen casi 18 millones de euros, más del 27% con respecto al 2019. Por otro lado, la práctica deportiva es una actividad necesaria en nuestra sociedad y debe ser una prioridad de acción del Gobierno por la proyección que tiene para el bienestar de la ciudadanía. Por eso, desde el Grupo Socialista, también celebramos que el presupuesto destinado a deportes se haya incrementado en un 8,28% con respecto al presupuesto del año anterior, lo que demuestra el compromiso de este Gobierno con el fomento de la actividad física y deportiva como elemento básico para favorecer los hábitos saludables. Con respecto a las partidas que experimentan una mayor subida...
Por favor, vaya terminando.
Voy acabando, señorías. Gracias, señor presidente. En definitiva, señorías, para no entrar en detalle porque se me ha acabado el tiempo. Desde el Gobierno Socialista aplaudimos que este nuevo Gobierno dé a la cultura y al deporte la importancia que se merecen y que los canarios y canarias necesitamos. Y esperamos que durante esta legislatura se siga incrementando en materia cultural para que podamos alcanzar el 1% del presupuesto de esta comunidad autónoma, así como el presupuesto de deportes, para mejorar la calidad de vida de los canarios y de las canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señoría. Tiene el turno para la consejera por un tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias, señor presidente. Son muchísimas cuestiones, necesitaría más de 10 minutos, pero voy a intentar sintetizar todo lo posible y siguiendo también el orden, aunque algunas cosas se van a superponer. Efectivamente, yo creo que es necesario que en las próximas semanas presentemos el plan de escolarización 0 a 3 años. Efectivamente, los 9 millones no son suficientes, soy absolutamente consciente. Pero también tengo confianza en que vendrán fondos de los presupuestos generales del Estado que esperemos que todos colaboremos a desatascar para que precisamente esas partidas lleguen a Canarias. En los lineamientos expresados por el pacto, este asunto va a ser fundamental, porque la escolarización 0 a 3 años no es solo una política educativa, que lo es básico para compensar, como se decía, precisamente problemas y hacer que el alumnado llegue a sus máximas posibilidades, sino porque también es una política de igualdad y es una política social. Y es una política, además, que dinamiza la economía, porque permite a las familias dedicar tiempo a la cualificación, a los talleres profesionales y incorporarse al mercado de trabajo. Así que esto es fundamental, es un salto importantísimo y yo confío en que sumemos más dinero del que se sumó el año 2019 y que hemos ejecutado en, primero, ayudas a las familias, 3 millones, pero otros 4 millones que no lo hemos podido hacer público. Tendremos una rueda de prensa la semana próxima y se han distribuido entre las escuelas autorizadas de la comunidad autónoma, llegando a 68 escuelas infantiles. Lo haremos con la presidenta de la FECAN, Mary Brito, y seguiremos trabajando con la FECAN en este nuevo modelo de mancomunar todos los esfuerzos en torno a escolarización 0-3 años. Por supuesto que no es suficiente y, de hecho, este es un presupuesto que tiene algunos agujeros que ya han sido señalados porque confiamos en que la arquitectura presupuestaria interadministrativa, que significa combinar lo municipal, los cabildos, el gobierno autonómico y el gobierno del Estado, pueda redistribuir todos los fondos. Así que eso que me lo han planteado desde varios grupos parlamentarios, creo que es fundamental. Sobre la cuestión de la deducción fiscal por hijo, ojalá fuera una decisión que tomara yo, la veo verdaderamente justa, así que esperemos que las cosas se muevan, ¿no?, en esta dirección. Sobre la cuestión de servicios de atención a las familias, entre ellos el transporte escolar, me he reunido con la Federación de Transportistas de Canarias. Efectivamente, tenemos que racionalizar toda la cuestión en torno a la movilidad sostenible. Es un factor también interseccional porque en esa misma reunión estaba también el director general de Transportes, ya que es una cuestión de gran entidad, de gran impacto social, y hay que cultivarlo porque efectivamente el uso del coche privado tiene que pasar en un tiempo a ser algo de la historia, porque necesitamos transporte colectivo y transporte sostenible y que los niños y las niñas aprendan que esa es la vía, porque si siguen subiéndose al coche de papá y mamá por la mañana, pues tampoco los estaremos educando en sostenibilidad. Y esta es una de las cosas que vamos a promover. Sobre el asunto de, efectivamente, los barracones, no es suficiente, pero cuento o quiero, ¿no?, contar en esta arquitectura presupuestaria con los millones del PIEC para solucionar este asunto. Estábamos revisando aquí los datos y efectivamente el municipio de Teguise tiene el triste récord en esta cuestión y me reuní con su alcalde en esta misma sede. Y lo que vamos a hacer es una ronda de contactos municipio por municipio para habilitar todas las cuestiones que se necesitan, suelo municipal y proyectos. Y este va a ser una prioridad de esta consejería. Sé que ese dinero no es suficiente, también está el dinero de honorarios para proyectos y tendremos que acelerar mucho y buscar soluciones imaginativas para este problema. Con respecto también a toda la cuestión de la formación profesional y esa quiebra que tiene el sistema educativo canario, que hay esa bolsa de alumnado desafecto, estoy esperando el mapa escolar de la formación profesional. Este es un asunto enormemente delicado, porque aquí el cambio de modelo tiene que ser radical. La FP dual y mucha de la inversión que se hace en talleres, en los centros, tiene que pasar directamente a que el alumnado trabaje en los contextos de prácticas en las empresas. Lo vi con mucha claridad cuando fui a Puertos de Las Palmas, donde se está trabajando y el clúster marítimo hace toda esta apuesta, además con apoyo de entidades privadas como Bankia, en torno a la FP dual. Se lo planteé el otro día a la Federación Canaria de Transportistas. Es decir, necesitamos un engranaje entre el tejido empresarial y el sistema educativo que además suponga no duplicar algunas instalaciones, talleres, porque luego además donde es importante que trabaje ese alumnado es en las empresas. Así que yo creo que viene una gran revolución en la formación profesional. La directora general, Eva de la Fe, que era directora anteriormente del Felo Monzón, creo que está a la vanguardia de liderar este asunto. Y aquí vamos a asistir a un cambio de modelo. Efectivamente, ha salido también la cuestión de la escuela de actores. Yo aspiro y me comprometo, vamos a ver porque siempre no, efectivamente, a que haya algo así como un Instituto Superior de Artes Escénicas de Canarias. ¿Cómo no tenemos un Instituto Superior de Artes Escénicas de Canarias? Por eso lo que he planteado a la Escuela de Actores es un periodo de transición, está garantizado este curso escolar, vamos a trabajarlo, creo que es fundamental. Es un asunto en el que tenemos un retraso con respecto a las otras comunidades autónomas y que además tiene un rendimiento en cultura indudable. Queda garantizado este curso escolar y tenemos que hacer una transición. O sea, lo que yo no he venido aquí es para perpetuar lo que se ha estado haciendo, sobre todo cuando la apuesta es apoyar a lo público, por lo tanto tenemos que generar un instituto superior público y ese reto lo asume la consejería frente a otras opciones que no se han hecho. Estamos en el último año del convenio, negociaremos todo lo que se pueda negociar, pero creo que tenemos que completar nuestra oferta y que las artes escénicas, el teatro y la danza también son fundamentales en este aspecto. Veo que me va quedando poco tiempo, sí tengo que decir que está clarísimo que para esta consejería la renovación generacional es lo fundamental. El incremento en universidades, por supuesto, que no es el que yo hubiera deseado y el que yo planteaba Hacienda, pero creo que vamos a avanzar muchísimo en una financiación plurianual, estructural, por objetivos y por singularidades. Y ahí hace falta trabajar la plurianualidad, no nos queda otro remedio. Y finalmente, con respecto a la cuestión tan importante del profesorado, creo que tenemos una tarea importante. Necesitamos más profesores, porque hay sectores de esta sociedad que piensan que esto está, el capítulo 1, sobredimensionado. Si nos comparamos con otras comunidades autónomas y con otros países, esto no es así. Necesitamos atender a la diversidad. Por lo tanto, mejorar las condiciones de trabajo es fundamental. Y ya se ha explicado aquí que el asunto de los sexenios, se pagarán los consolidados, tiene que ver con esa arquitectura presupuestaria porque no tenemos presupuestos generales del Estado y las restricciones con respecto a techo de gasto son las que son. Entonces, lo que no podía hacer este gobierno era incumplir la ley. Y creo que esto lo ha explicado muy bien el vicepresidente Román Rodríguez, que es quien ha llevado todo este peso de la confección de los presupuestos. Creo que ya no tengo tiempo y, bueno, quedan muchísimos asuntos. Iremos hablando de todos ellos porque todos ellos son muy importantes. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. ¿Sí? Vamos. Venga, por un minuto, vamos.
Señora consejera, lo primero agradecerle el tono de su respuesta. Nada que ver con otras cosas que hemos visto aquí. Y segundo, en concreto con la Escuela de Actores de Canarias. Lo que existe, señora consejera, es un convenio que lo que ellos piden es que se respete, algo que ya está firmado, es un compromiso. El Gobierno de Canarias son 250.000 euros. El Gobierno de Canarias ha mantenido los compromisos con el sector de la educación, con los profesores, con los sanitarios, y esta gente son 80 alumnos. No tienen la fuerza, entiendo que no se respeta lo firmado, no se respeta el convenio, no se respeta esos 250.000 euros, porque no pueden hacer el ruido que sin duda pueden hacer otros colectivos cuando no se respetan los acuerdos. Es un acuerdo firmado por el gobierno anterior, son 250.000 euros. Y luego se podrá hablar, se podrá tratar, de hecho me consta que ellos están de acuerdo en que sea pública esa enseñanza, pero respetar el convenio hasta el 2020, que son 250.000 euros que usted ha eliminado de este presupuesto. Gracias.
Sí, contesta la señora consejera por darme un tiempo de un
claro,
minuto.
Claro, el problema que tenemos es el de desfase entre lo que es curso escolar, que saben que no se acaba en septiembre, a primeros de septiembre, y lo que es presupuesto anual. Por lo tanto, esa cantidad tiene que ver con garantizar este curso 2019-2020 hasta septiembre. Y con el esfuerzo enorme que vamos a hacer y que gran parte de ese colectivo me ha dicho directamente que agradece de buscar ya una, porque es una situación absolutamente anómala. Esto nos aparecía en las partidas referentes a fundaciones, por ejemplo, la financiación de la UNED en Canarias y otro tipo de fundaciones. Sin embargo, no es una fundación. Yo primero hice la investigación de ¿podemos pasar a fundación? Parece que lleva muchísimos problemas y que crear un centro superior es mucho más sencillo y también desde el punto de vista presupuestario. Entonces, lo que queremos hacer es ese tránsito entre la situación actual y esto que creo que para la comunidad educativa canaria es irrenunciable. No podemos seguir con esta anomalía presupuestaria una vez más. Son 250.000 euros. ¿No? El presupuesto es algo vivo que ahora se va a mover en función de las enmiendas y lo que yo quiero también es que haya esa perspectiva de que tenemos que hacer algunas cosas de manera diferente de cómo se han hecho. Gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Sí.
Señor presidente, por el mismo artículo.
Vamos, venga, por un minuto.
Muy rápido. Solamente tres cositas, señor presidente, señora consejera.
Ay, me he olvidado decir lo de la FECA, sí, a veces me
vale. A ver, yo nos gustaría que nos aclarara, señora consejera, usted dice que tenemos que desacostumbrar a los niños y a las niñas que vayan en el coche de papá y mamá al colegio, pero al mismo tiempo rebaja usted el dinero para el transporte escolar. Entonces, creo que es una cosa contradictoria. O apostamos por el transporte público para los alumnos o apostamos porque los padres y las madres lleven a los niños al colegio. Segundo, con respecto a la inversión, este gobierno está empeñado en eliminar las partidas nominadas, bolsas, porque ustedes creen que es todo mucho más transparente. Me gustaría que fuera transparente para las 8 islas. Eso es lo que me gustaría, es decir, no me gusta ver partidas nominadas en educación, 7 exactamente, la isla de La Gomera, ojo que yo, me parece muy bien por los Gomeros y las Gomeras, pero es un poco duro explicarle a la gente que con 21.000 habitantes tienen 1.650.000 euros en infraestructuras educativas y en La Palma con 82.000 tienen 1.000.000. Es un poco complicado, señora consejera, con nombres y apellidos, esa partida. Y tercero, con la política de becas. Se han bajado los precios de los billetes y la portavoz del Partido Socialista entiende que eso, a eso se debe la baja ejecución. Suba usted la cuantía a la que ayuda a los alumnos de las islas no capitalinas, que le puedo asegurar que siguen necesitando muchísimo esas becas. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muy agradecida a las preguntas porque no me daba tiempo a contarlo todo. Empiezo por, efectivamente, ¿no? Becas de desplazamiento. Me he encontrado con una falta de coordinación enorme entre las que habilitan los cabildos con mayores cuantías y las que se habilitan desde la consejería. De hecho, tenemos el problema, creo, si no me acuerdo bien, era una partida de 600.000 y solo se han gastado 120.000. Es decir, tenemos que reunirnos y que realmente haya coordinación interadministrativa, porque además lo que estamos es duplicando gastos de gestión y luego el problema de transferencias y remanente que nos queda, hay que resolverlo. Así que en ese sentido creo que es fundamental alinearnos para que la necesidad quede cubierta, pero no que empiecen a haber ese tipo de dinero que luego pues no sabes qué hacer con él y que te genera muchísimos problemas. Es decir, que tenemos que también ser realistas.
Vaya terminando, señora consejera.
Sí. Bueno, me preguntas muchas cosas, no me da tiempo, sobre las bolsas. Pues si no me da tiempo, no me da tiempo, ¿no? Pero te lo contesto ahora. No sé si alguien más o cómo es.
Muchas gracias.
Vale.